Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 13, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vamos a leer el versículo 11, todos juntos al 12, dice así. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. En el estudio pasado, miramos lo que dice el versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Vemos que los tesalonicenses estaban manifestando la evidencia de un verdadero discípulo. ¿Cuál es la evidencia que realmente sigues a Cristo y que realmente eres un discípulo de Él? En esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Y vemos que Dios dio esa oportunidad a los tesalonicenses de que pudiesen demostrarse ese amor desinteresado y sacrificial cuando ellos experimentaron tribulación y persecución. Dijimos que de parte de Satanás esto era para hacerlos tentar y hacerlos caer, pero de parte de Dios era una oportunidad para los tesalonicenses de mostrarse ese amor sacrificial en Cristo y ayudarse mutuamente. Por eso el versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque ustedes mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esto es, en medio de persecución, en medio de sufrimiento, en medio de aflicción, esto resultó en amor sacrificial entre la iglesia. El versículo 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. La cita que citamos dice lo siguiente, al parecer los tesalonicenses también habían desarrollado un ministerio de hospitalidad. Vemos que este amor había crecido tanto en la congregación que no solamente estaban ayudando a sus hermanos inmediatos, sino que estaban mostrando ese amor aún para con todos los hermanos. Dice, al parecer habían desarrollado un ministerio de hospitalidad y otras ayudas prácticas hacia sus compañeros de creencia dentro de su propia provincia de Macedonia. Recordemos que Tesalónica era la capital de Macedonia Y ahora estos hermanos que se habían convertido en Tesalónica estaban abriendo centros de beneficencia y de hospitalidad para los hermanos de su provincia. La congregación urbana de Tesalónica estaba bien posicionada para compartir sus hogares con viajeros cristianos que visitaban la ciudad por negocios. Probablemente estos visitantes se unieron a sus comidas comunitarias, incluida la fiesta de amor, durante la cual la congregación de Tesalónica celebró la cena del Señor. Ahora, esto es importante porque vemos que los tesalonicenses están obedeciendo el Evangelio, están demostrando que son verdaderos discípulos. ¿Cómo están demostrando esto? Que están mostrando amor, no solamente los unos con los otros, sino aún siendo hospitalarios con toda la provincia, con todos sus hermanos. Y hasta aquí lo hemos entendido. Pero el texto después dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Vemos que Pablo no solamente dice que están haciendo algo correcto, Pablo les incita a que sigan demostrando ese amor más intensamente. Por eso en el estudio pasado dijimos que muchas veces va a haber personas que van a querer tomar ventaja de ese amor. Muchas veces tales personas van a querer tomar ventaja del amor sacrificial de otros hermanos. Pero Pablo no está diciendo aquí que eso es un impedimento para que la iglesia siga mostrando ese amor. Al contrario, Pablo está diciendo, tienen que crecer más en eso. Su amor tiene que intensificarse más. Lo que sí deben de hacer es identificar a qué persona dar, a qué persona poder ayudar y a qué persona no. Pero en ningún momento Pablo les dice, porque hay personas que pueden tomar ventaja de esta ayuda y de este amor sacrificial, por lo tanto deben de parar de amarse los unos a los otros, deben de parar de hacer obras de beneficencia, deben de parar de hacer obras comunitarias. Pablo no dice eso, Pablo dice que deben de seguir creciendo ¿en qué? En amor. Pero después nos habla de la vida social que los hermanos deben de tener. Versículo 11, por favor. Dice así todos juntos. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Dijimos en el estudio pasado esta pregunta y la seguimos poniendo. Por favor, presten atención. Cuando Pablo dice eso, trabajen y de una manera social deben de vivir como hermanos, tranquilamente. Pero esto lo dice a la luz de un pasaje, el versículo 13, a la luz de la venida de ¿quién? De Cristo. Esto es muy importante, porque muchos cristianos piensan que esperar a Cristo es debatir si Cristo viene antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de qué. Muchos piensan que se tienen que ocupar en lo que no es claro. ¿Qué es lo que no es claro? ¿Cuándo Cristo va a venir? Eso no me queda claro a mí. Y una persona que diga, para mí sí es un mentiroso, porque Cristo literalmente dijo que aquella persona que diga que conoce el día y la hora, miente. Porque Cristo dijo que nadie lo sabe. Y es interesante que los cristianos nos ponemos trabajos que Cristo no nos deja. Como cristianos, queremos saber lo que solamente a Dios le pertenece. Pero Cristo en esta carta nos dice en qué sí nos debemos de ocupar antes de que Él quede, antes de que Él venga. Y esto es importante porque Cristo en estos pasajes nos dice a las claras, nos dice literalmente, sin temor a equivocarnos. Cristo espera que aquellas personas que dicen que creen en Él, antes de que Él venga, se sigan ¿qué? Congregando, amándose ¿qué? Los unos a los otros. Y que eso no pare, sino que siga ¿en qué? Siga en aumento. Eso es lo que Cristo nos manda. Ese es un verdadero discípulo. Yo no sé si Cristo viene mañana. Yo no sé si va a venir dentro de 3,000 o 4,000 años. Yo no sé y ni me debe de importar. Lo que a mí sí me debe de importar es si estoy amando o no a quién. A mi hermano. Eso sí me debe de importar. Porque eso sí es lo que Cristo está requiriendo de qué. De mí. Yo puedo especular. Yo puedo especular acerca de ciertas guerras, de ciertas señales, pero Cristo me manda a estar listo. Cristo me manda a estar alerta. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Pero Cristo me manda a estar alerta, no para vivir en pánico. Cristo nos dice que todas estas cosas son necesarias que ¿qué? Que sucedan. Entonces, cuando escuchamos guerras y rumores de guerra, el cristiano, en lugar de poner el grito en el cielo, lo debe hasta ¿de qué? Hasta esperar. Porque Cristo nos ha dicho que es necesario que todas estas cosas, ¿qué? Pero ¿qué pasa? Nos preocupamos y nos abrumamos como el mundo. Y Cristo dice que no debemos nosotros de reaccionar de esa manera. Al contrario, dice que debemos levantarnos y que tenemos que tener nuestra mirada fija, adelante, sabiendo que nuestra salvación está cada día más, ¿qué? Más cerca. ¿Pero qué pasa? Escuchamos que explota una guerra en Gaza, en Palestina, judíos, musulmanes, y todas las personas, en lugar de que digan Cristo está a las puertas, se llenan ¿de qué? De pánico. Cuando Cristo dice que estas cosas van a suceder. Pero ¿qué es lo que Cristo nos manda a hacer en medio de esos rumores de guerra? ¿Qué es lo que Cristo nos manda a hacer que cada vez que la noche va avanzada y el tiempo cada día más se hace oscuro y las cosas se ven más negras y las cosas más avanzan de una manera más mal y peor, Cristo me manda a mí en la congregación seguir amando a mis ¿qué? Hermanos, haciendo obras de beneficencia, siendo hospitalario y trabajando en una vida social como hermanos. Tranquilamente, eso es lo que me corresponde a mí. Eso es mi responsabilidad. Eso nos queda claro, hermanos. Aquí que hay que reinterpretar. Aquí, ¿qué semana de Daniel tenemos que estar observando? ¿Qué fiesta tenemos que estar observando? ¿Qué cosas tenemos que estar especulando? No hay nada que especular, hay algo por hacer. No hay algo que especular. Y es interesante que en aquello que no queda claro y aquello que en pocas palabras Cristo dice, no os toca a vosotros. A esto que Cristo dice, no les corresponde a saber ustedes esto. No estén en pánico. Nadie sabe el día ni la hora. No les corresponde saber eso a ustedes. En esas tres cosas que Cristo nos dijo que no hagamos y que no nos corresponde y que no debemos de vivir así, esas son esas tres precisas cosas las cuales la iglesia se preocupa más. Y aquello que nos queda claro y aquello que Cristo nos dice que sí nos debemos de ocupar y que el amor de muchos se va a enfriar, esto que sí nos corresponde a nosotros, esto es lo que más ignoramos. Y Pablo dice, no, en esto deben de abundar, ¿cuánto? Más y más. Si entre más problemas hay en el mundo, si entre más persecución hay, si entre más conflictos hay, es un motivo no para renunciar a la fe o para dejar de congregarnos, es un motivo más para seguir amándonos más, congregándonos más, ayudándonos más. Y eso no significa que Cristo ahora quiere que dejes de ir a trabajar. Esa es una falsa presuposición, pensar que porque Cristo está a las puertas, por lo tanto, porque Cristo viene, no es importante estudiar, no es importante ir a la escuela, no es importante terminar una carrera, no es importante construir un futuro, pensar en el futuro. En esta tierra, Cristo sigue diciendo, tienes que vivir una vida social, ¿cómo, hermanos? Tranquila, escuchen. Y si aquí nos tardamos años, cuando se predica, no se predica porque no sabes, se predica porque es la palabra de Dios. Es la única que nos puede transformar y cambiar los sesos y el alma. Y muchas veces Cristo va a repetirnos una y otra vez la misma palabra, no porque no la conocemos, sino porque Cristo quiere que nosotros seamos transformados y podamos cambiar en esta forma equivocada muchas veces de vivir. ¿A Cristo le importa que yo me congregue? Claro, yo tengo que amar a mis, ¿qué? A mis hermanos. Pero a Cristo también le importa que yo trabaje. Y cuando yo trabajo en mi vida personal y tengo mi trabajo de 9 a 5, si tengo mi negocio, si tengo una forma, una fuente de trabajo, Cristo quiere que me ocupe en qué. En eso, y en el momento que yo hago eso, yo estoy esperando la venida de ¿quién? De Cristo. Yo no espero ni menos ni más la venida de Cristo cuando estoy en la congregación a cuando yo estoy trabajando. ¿Y cómo Cristo quiere que los cristianos vivamos nuestra vida social? De una manera que tranquilos. ¿Y cómo dijimos que si, cómo se ve esa tranquilidad? ¿Qué es lo opuesto de tranquilidad? No tranquilidad. Presten atención. Dijimos en el estudio pasado, te debe de importar cómo te ve tu vecino. Te debe de importar cómo te ven tus compañeros de trabajo. Te debe de importar qué es lo que piensan de tus hermanos, de tu comportamiento, de tu actitud. Te debe de importar cómo la sociedad nos ve como cristianos. Este texto nos dice que sí. A mí me debe de importar cómo mi compañero de trabajo me ve trabajando ahí. ¿Quién dice eso, hermanos? Ese texto me dice que Cristo le importa en cómo yo me comporto como ciudadano. Este texto me dice que Cristo le importa más que yo me lleve bien con mis vecinos a que yo esté especulando cuándo o cuándo no va a venir. ¿Sabes por qué? Cristo en los evangelios dice así: bienaventurado el siervo que cuando su amo regrese lo encuentre que. O sea, es claro esa parte. Y por alguna razón, eso claro, eso que tiene una bienaventuranza, lo botamos a la basura. Y estamos especulando cuál posición escatológica es la mejor. ¿Amilenarismo? ¿No milenio? ¿Posmilenarismo? ¿Preterismo? ¿Parcial o total? ¿Pretribulacionismo? Y todas esas cosas. Nos complicamos cosas que Cristo, y que tienen su lugar para debate, tienen su lugar para estudio, tienen lugar para su escrutinio y su discernimiento, pero si eso que es especulativo y eso que no me queda claro, le doy más importancia a aquello que Cristo me dice, que bienaventurado que Cristo me encuentre haciendo lo que Él me mandó. Si yo le pongo más interés a las películas de la segunda venida, si yo le pongo más interés a los libros que se venden, si yo le pongo más interés a todas esas cosas y no a yo presentarme el trabajo a tiempo, a no llevarme bien con mis compañeros de trabajo, a estar peleando con mis vecinos, a dar un mal testimonio en la sociedad, yo estoy mal. Porque esto Cristo sí me lo demanda y no está sujeto a interpretación. Es bien claro. ¿Cómo dice el texto? Versículo 11, todos juntos. y que procuréis tener, ¿cómo dice, hermanos? Tranquilidad. ¿Sabes qué significa procurar? Si otra persona tiene otra versión de la Biblia de las Américas, Palabra de Dios para Todos, Nueva Versión Internacional, la que sea, ¿sabes qué significa esa palabra? Esto es tu goal. Procurar significa que esto debe de ser tu prioridad. Tu prioridad dentro de una sociedad como cristiano es vivir de una manera como tranquila, no individualmente, sino como grupo, como iglesia, como congregación. La iglesia debe de conocerse no como una denominación o como un grupo de personas que constantemente está teniendo controversias, que constantemente está causando ¿qué? Problemas, que constantemente está creando disturbios, que constantemente está disrupting, está interrumpiendo la paz entre sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Escuchen, ¿cómo me debe de conocer entonces el mundo, hermanos? ¿Cómo nos debe de conocer el mundo? Como gente que no es conflictiva, pero hacemos lo opuesto. ¿Por qué Cristo nos dice en ese texto que debemos de procurar vivir como hermanos? ¿Cómo hermanos tenemos que vivir? Tranquilos. Cristo nos dice que el mundo no nos debe de ver como personas conflictivas. ¿Por qué me debe de importar cómo el mundo percibe mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de comportarme? Porque eso es esperar la venida de Cristo o no. Yo puedo saberme mucho, Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25. Yo puedo saberme mejor el simbolismo de Apocalipsis. Yo puedo saberme mejor las 70 semanas de Daniel y todo eso. Y nada de eso sirve si cuando voy al trabajo yo no me llevo bien con mis compañeros de trabajo. Si yo no estoy constantemente en la congregación, si yo no me llevo bien con mis vecinos, de nada me sirve tener un montón de doctrina teórica especulativa cuando en mi vida práctica no estoy esperando la venida de Cristo. El mundo cada día se hace más oscuro. Asegurémonos que nuestras lámparas aún conservan ¿qué? Eso es lo que nos debe de importar. Y por alguna razón nos enfriamos el corazón y nos seguimos calentando ¿qué? La cabeza. Si realmente yo digo soy un discípulo de Cristo, en la iglesia se va a conocer cuánto yo amo intensamente a quienes, a mis hermanos. Si realmente yo espero la venida de Cristo, Cristo me va a hallar haciendo lo que Él me quiere. Si Dios me puso como presidente, yo voy a vivir creando leyes que glorifican su nombre. Si Dios me puso como un granjero, yo voy a seguir cultivando ¿la qué? La tierra. Y si Cristo me puso como un carpintero, yo voy a seguir construyendo casas para su gloria. Si Dios me puso como ama de casa, yo voy a seguir creando mis ¿qué? A mis hijos. Si Dios me puso como un panadero, voy a hacer los mejores panes del mundo hasta que Cristo ¿qué? Pero de una manera como tranquila, sin disturbios, sin pleitos, sin drama. De esa manera se nota quién espera la venida de Cristo y quién qué, y quién no. Tantito hay un problema social y cómo la gente se hace, como hormigas, todos. Y si el cristiano va en medio de ese caos, eso nos muestra ¿cuánto nos hemos descuidado de esa parte? Pablo fue a predicar a Tesalónica. ¿Quién creó esos disturbios? Los judíos, la gente religiosa. ¿Y quién más? La gente del pueblo, la gente de la ciudad. ¿Pablo no creó disturbios? Es la gente del mundo. El cristiano no debe de ser conocido por gente difícil, gente trabajosa, gente con un mal carácter, gente que no es amable, gente que está buscando pleito. ¿Qué es lo que causa mi comportamiento en mi círculo social? Eso me debe de importar más que mi posición escatológica. ¿Lo escuchaste? Eso me debe de importar más a mí que el decir, el rapto. Y ahí te vas a quedar. Con rapto o sin rapto, hermano. En serio, te lo digo delante del Señor. Todos los años hay una nueva predicción, ¿sí o no? Todos los años. Todos los años. Pero nunca hemos escuchado de una congregación que dice, wow, este año esta iglesia demostró que se amaron más, que crecieron más en amor. No es una noticia escatológica eso. A Cristo le importa cómo trabajo con mis manos, hermanos. A Cristo le importa cómo yo trabajo con mis manos, porque de la manera que yo trabajo con mis manos se manifiesta si espero su venida o qué, o no. Está claro, hermano, y no estoy enojado. Esto es lo que la Biblia dice. Entonces, si mi patrón me requiere de 9 a 5, ¿a qué hora yo voy a estar ahí? Si yo acepté ese trabajo, si yo voluntariamente dije, yo voy a trabajar para la compañía Unción, Poder y Fuego, si yo ahí voy a estar, si yo estoy de acuerdo en esto, yo le debo un respeto a mi patrón. Yo le debo un respeto a mis compañeros de trabajo. Si yo elegí vivir en ese vecindario, Cristo me puso ahí para yo dar un buen testimonio. Si Dios me puso en la congregación, esas personas que están ahí, si realmente son salvos, los voy a mirar aquí en el cielo. Así es que yo tengo que aprender a soportarlos y amarlos de una manera intensa, de una manera sacrificial. ¿Y cómo dice la iglesia, hermanos? Vamos a dar palmas al Señor, hermano. Entonces escuchen, por favor. El conocimiento del futuro debe de afectar mi qué. Debe de afectar mi presente. No quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen qué. No quiero que ignoréis, dice el texto. Entonces, el conocimiento que yo tengo de lo que va a acontecer en un futuro, sea hoy, mañana o pasado mañana, esa esperanza, ese acontecimiento futuro que todavía no veo, pero que va a acontecer, de la misma manera que Cristo murió y resucitó, de esa misma manera Cristo vendrá por quienes, por nosotros. Y ese conocimiento que yo sé que Cristo viene, ese conocimiento debe de afectar mi presente. Y se debe de ver en mi vida laboral y se debe de mirar en mi vida como iglesia, como parte de la congregación. Cristo quiere que si nosotros conocemos que Él viene y tenemos ese conocimiento, Cristo quiere que nos vivamos de una manera tranquila, sin drama, sin crear conflictos o murmuraciones. Ya el evangelio es escandaloso, ya el evangelio parte y divide, ya el evangelio es chocante para muchos y ahora tú agrégale tu mal testimonio. Deja que las personas se ofendan por la predicación del evangelio, pero no por tu mal comportamiento, no por tu mal carácter. No cierres los ojos, no tapes los ojos, no cierres los oídos y el corazón de las personas al mirar un mal comportamiento y un mal carácter que no representa que esperas la venida de Cristo. Cristo quiere que vivamos como congregación y como ciudadanos sin drama, sin crear conflictos o murmuraciones. Y eso se comienza en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con la iglesia, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Así debemos de vivir de una manera como hermanos, tranquila. Tenemos que enfocarnos en trabajar tranquilamente, sin causar problemas. Esta palabra también aparece en 1 Timoteo, por favor. Vayamos, algo similar aparece en esa parte. 1 Timoteo, por favor. ¿Y a su nombre, hermanos? ¿Y a su nombre, hermanos? Hay mucho silencio, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2. ¿Lo tenemos? Dice así. Exhorto ante todo a que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por qué, hermanos? Por todos los hombres. Prestan atención. ¿Por cuántos hombres? Por todo tipo de personas. Prestan atención. Pregunta. ¿Dios quiere entonces que nosotros oremos por la comunidad gay? Ahí dice que sí. Por todos. Humanos aquí se refiere a todas las personas. ¿Dios quiere que ore por Donald Trump? ¿Y por Biden? También. Dios quiere que ore por mi patrón, el que me cae bien y el que me cae mal. Dios quiere que yo ore por mi vecino que me cae bien y que me cae mal. Dios quiere que como congregación oremos por cuántas personas, por todos. Por el partido político que se opone a mis creencias, por el presidente que no representa mis ideales, por el patrón que no reconoce mi qué, como dice la iglesia, por mis vecinos que me acusan y me mandan a la policía de una manera injusta, por ese grupo de personas y por todo ese grupo de personas, Cristo nos manda a que, ¿qué? ¿A qué oremos? Escuchen, presten atención. ¿Y cuál es el propósito para esto? Versículo 2. Por los reyes, es un tipo de personas. Las personas en aquel tiempo, pues no había presidentes, es reyes. Y un rey era soberano dentro de su nación. Lo que él decía, eso es lo que era, no estaba sujeto a democracia, ni a socialismo, ni a comunismo. Era lo que el rey dice, ¿has escuchado? Así se dijo y escrito está y así se va a que. Así se va a hacer. La palabra del rey, como dice la canción, ¿era qué? Era la ley. Era irrevocable. Por los reyes. Por todos los que están en eminencia, que tienen una autoridad, que están arriba de mí. Dios quiere que yo ore por ellos. Escuchen. Todos juntos. Para que vivamos quieta y reposadamente. Para que el gobierno y esas personas que tienen poder, nosotros al predicar, vivamos de una manera como quieta. ¿Dónde hemos escuchado esa palabra? En 1 Tesalonicenses 4. Pero ahora ya no es una oración para los tesalonicenses. La iglesia, escuchen, debe de orar por sus presidentes, por sus reyes, por sus autoridades, para que ellos les faciliten la vida al cristiano, para que la palabra pueda fluir y pueda ser predicada ¿sin qué? Sin impedimento. Pero Pablo ya nos dice, oren para que ustedes vivan así. Es un mandamiento para nosotros. nosotros debemos de vivir como. Entonces no se puede hacer, no se puede orar por esto y hacer lo contrario en tu vida, ¿qué? En tu vida práctica. O sea, yo oro para que se aprueben leyes a favor del cristianismo, para que podamos tener libertad de expresión, para que no seamos perseguidos, para que no seamos sancionados, para que no seamos silenciados. Estoy orando para que el gobierno haga todas esas cosas, pero con mi vecino me llevo mal. Con mi compañero de trabajo me llevo mal. Con mis patrones me llevo mal. Estoy orando para que Dios salve a mi patrón, para que Dios salve a mi compañero de trabajo, para que Dios cambie el corazón de Biden, pero el corazón que resiste a cambiar es el mío. O sea, esa oración que yo pido por esas personas que yo digo que necesitan a Cristo, esa misma oración, ese mismo pensamiento, primero debe de ser discernido, analizado, hecho en mí. Estoy orando para que Dios salve a mi compañero y cuando me hace algo mal, le respondo mal. Estoy orando para que Dios cambie nuestra sociedad y apruebe más leyes en esto y el otro, pero si yo mismo también estoy agregando fuego a esto, estoy agregando caos a esto, estoy siendo contraproducente, estoy orando por algo que yo mismo estoy abogando para que no. Escuchen. Que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. En todo lo que Dios nos dice, que el gobierno y que las autoridades no nos impidan vivir como Cristo nos manda a vivir. No tengamos una discrepancia entre lo que el gobierno nos exige y lo que Dios nos dice. En toda piedad y honestidad, de una manera honrada. Escuchen, versículo 3. Todos juntos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y cómo dice la iglesia? Dios quiere que el patrón que te cae mal se salve. Dios quiere que los promotores de LGBTQ+ se salven. Dios quiere que Biden venga al arrepentimiento. Dios quiere que Donald Trump venga al arrepentimiento. Dios quiere que tus vecinos que no te caen muy bien se salven. ¿Y sabes qué más Dios quiere? Que tú vivas tranquilamente con quienes. Lo vamos entendiendo, hermanos. Eso habla más que tu posición escatológica. Eso habla más que tu rapto. Eso habla más que tú decir que vas a la iglesia y que esperas la venida de Cristo. Habla más ese comportamiento, habla más esa actitud que cualquier otra cosa. Amén, hermanos. Tenemos que enfocarnos en trabajar, ¿cómo? Tranquilamente. Miren, si yo soy una persona que construye casas, yo voy a hacer paredes las mejores, de una manera tranquila, porque de esa manera estoy esperando la venida de ¿quién? De Cristo. Si mi trabajo es trabajar partiendo carne, yo parto carne esperando ¿qué? La venida de Cristo. Si yo soy pintor, yo tengo que seguir pintando esas casas, glorificando al Señor, trabajando tranquilamente, esperando ¿qué? La venida de Cristo. Y si Dios me mandó a limpiar toilets y pisos, yo lo voy a hacer de una manera tan espectacular, tan esmerada, porque no estamos trabajando solamente para el ojo. Estamos trabajando ¿para quién? Para el Señor. Si Dios me puso en una granja, si Dios me puso en un daycare, si Dios me puso, you name it, en el field, trabajando, yo tengo que ahí trabajar enfocándome en mi propio negocio, en lo que a mí me corresponde hacer. El mundo allá y los chismes y murmuraciones, dejemos que eso sea del diablo, porque eso es del diablo. Pero Dios me manda a vivir de una manera como tranquila. Imagínate. Cristo viene antes o después de la tribulación, hermanos. Y muchos dirían que antes. Porque Apocalipsis 4 dice que Cristo va a salvar a esa iglesia de esa, ¿qué? De esa prueba, ¿no? Presten atención aquí. Y si yo te digo, ¿y qué tal si tu posición escatológica está mal? ¿Y qué tal si Cristo no viene antes de la tribulación y la pasas toda? ¿Y qué tal si estás mal? ¿Sabes lo que muchos me han dicho? Yo me decepcionaría mucho del cristianismo. Porque entonces no estamos esperando a Cristo. Lo que nosotros no queremos es pasar que felicidades, hermano. Tú no conoces a Cristo todavía. Mucha gente tiene esa posición porque tienen la esperanza y no quieren pasar por cosas malas. Cuando a mí alguien me pregunta ese tipo de cosas, yo lo único que les pregunto es esto. Hay hermanos en China que para ellos es el fin del mundo. Ahorita, hermanos, en los lugares de Gaza, para ellos es el infierno ahorita. Para ellos es la venida de Cristo ya. Para ellos es la gran tribulación para ellos. Ellos nos están preguntando, ¿vamos a pasar la gran tribulación o no? Literalmente sus familias están muriendo. Sus niños están siendo bombardeados. Ellos no están pensando en, ¿esto será la gran tribulación o no? Es que están pasando tribulación. Y solamente en América, solamente en Estados Unidos nos importa tanto si vamos a pasar o no. Eso no es lo que nos debe de interesar. Si Cristo quiere que sufra, ¿qué es lo que Cristo dijo? Van a tener que. Es claro. Si esto incluye la gran tribulación o no, yo tengo que estar dispuesto ¿a qué? A sufrir por causa de su ¿qué? De su nombre. Así sea antes de su venida, en medio de su venida, cuando sea, yo tengo que estar dispuesto a dar la vida ¿por quién? Bienaventurados por cuando por mi causa os ¿qué? Os vituperen y os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Regocijaos y gozaos porque vuestro galardón es grande. ¿A dónde? ¿Lo ves? Tenemos que enfocarnos en vivir vidas tranquilas sin causar problemas. Quizás en tu trabajo ni siquiera Dios tiene intención de que pases tribulación y tú misma la causas. Quizás Dios ni siquiera tiene la intención de que sufras por tus vecinos, pero tu mala actitud, tu mal comportamiento, tu mal testimonio arruina todo. Y Cristo, lo malo de eso es que esa oportunidad que Cristo te podía haber dado para poder haberle predicado a tu vecino, ya no las tienes. De haberle predicado a tu patrón, de haberle predicado a tu compañero de trabajo, de haberle predicado a las personas que constantemente frecuentas, ya no. Y no solamente eso, la gente ahora tiene una mala perspectiva de qué es ser cristiano. ¿Qué es lo que sale de la lengua y de la boca de las personas que son mundanas? Mira, y dice que es que... Y mírale la lengua. Y mira cómo llega tarde. Y mira cómo trata a los demás. Y mira cómo me habla. Y mira cómo esto, el otro. Y tienen mucha razón si estamos haciendo las cosas mal. Y por eso Pablo dice que si realmente estamos esperando la venida de Cristo y si realmente hemos creído en Cristo, esto se va a evidenciar. Cristo nos manda en la congregación como hermanos, no solamente amarnos, sino amarnos más y más. Y en nuestra vida social, Cristo quiere que si su iglesia le espera, en lugar de estarse entreteniendo en juguetes escatológicos, en lugar de estarse entreteniendo en libros que dicen que Cristo mañana viene y después no, en lugar de estar poniendo atención a lo que dice la radio y lo que no dice, Cristo quiere que te ocupes en tu qué, en tu trabajo, trabajando de una manera decente, honrada, viviendo con los demás como tranquilamente. Y como dice la iglesia. Amén. Vamos a dar palmas al Señor, hermano. Tenemos un receso de...